Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Carla, estudio medicina y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El tema del día son claramente las consecuencias de la penúltima de Donald Trump y su política de aranceles. ¿Por qué? Pues porque sí. Luego lo ampliaremos con las bolsas, los mercados, con los expertos. Pero antes una consideración no demasiado científica, lo reconozco, sobre Donald Trump. Y es que a mí me recuerda al típico señor mayor de nuestra familia o cercano al que ya le resbala todo. Porque está por encima del bien y del mal. Es porque él es así, sin pensar en las consecuencias, en las derivadas, en su alrededor. ¿Cuál es la diferencia? Pues que este señor mayor de nuestro entorno es quien es, o quien fue, y este hombre es presidente de Estados Unidos. La verdad es que tiene una pinta de que se le va la cabeza hasta que la cosa entra un poquito en canción. Pero bueno, ya veremos, ojalá la cosa se medio centre. Tema de fondo aquí en casa. Junts exige a Sánchez un pacto por inmigración. Ojo, que le da unos días, ¿eh? Que el ruido y los bulos de verdad no nos oculten lo que están negociando, ¿eh? Te engañan con que sin Ayuso, con que si tal, con que si se viene arriba a Álvarez, el... No. Aquí la cuestión de fondo es que Puigdemont, que no gobierna en ningún sitio, exige hasta el control de fronteras. En su día pensamos que la ley de amnistía era imposible. No se va a atrever, es inconstitucional, lo ha dicho hasta él mismo. Toma. Luego escuchamos a María Jesús Montero, toda España, las autonomías, somos iguales. Toma, concierto económico para Cataluña, y si no, el tiempo. Pero lo de que pueda devolver o admitir inmigrantes, esto es un absoluto disparate. Es reconocer la independencia de un territorio. Nada más y nada menos que para las fronteras. Sinceramente, ¿alguien duda de que Sánchez va a ser capaz de ceder también en esto? Yo no tengo ninguna duda. En este sentido, y tiene que ver con lo anterior, el PSOE está completamente desatado. Nos engañan con mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Sale Óscar Puente diciendo una chorrada, sale Óscar López haciéndose el gracioso. Este fin de semana nos hemos chupado los congresos del PSOE en Valencia, en Madrid, y las manifestaciones, bueno, perdón, las pantomimas de UGT y Comisiones Obreras. Óscar Puente, que dijo que eso, que te vote Chapote, costó muertos en Valencia. Claro, él parte de la base de que la frase de Chapote dio votos al PP y que el gobierno del PP pues provocó los muertos por la dana. Me pregunto si, de verdad, tomando un café, si alguien que le quiera le puede decir si esto es inteligente. Claro, del procesamiento del hermano de Ximo Puig por el trinque de las ayudas y demás, de eso no dijo nada. Y es que a lo mejor esto sí que influye en unas elecciones. En Madrid, Sánchez se vino arriba con la cazadora esta como de antes, que es habitual en los mítines, y habló de la coalición entre PP, Vox y los que tienen dinero. También dijo, y metió en el mismo saco, a los tertulianos a sueldo. Cabe recordar que el PSOE es el tercero en Madrid. No gobierna desde hace 30 años, cuando perdió Leguina. Y presentan frente a Isabel Díaz Ayuso a Óscar López con Bolaños haciéndole los coros, ¿eh? No te lo pierdas, vaya pareja de graciosos. Yo me pregunto si cuando el PSOE habla de dinero o de millonarios se refiere a los ERE de Andalucía, a los presidentes de las multinacionales que quita y pone en Moncloa. Cuando habla de los áticos y de que se pegan la vida padre, ¿se referirán al piso de Jessica 20 minutos o al chalet de Ábalos en Sotogrande, al pisazo que le iban a alquilar a Ábalos en La Castellana? Bueno, y luego están los sindicatos, hablando de dinero. Entre las manifestaciones de Madrid, Barcelona y Sevilla, UGT y Comisiones juntaron a 1.000 personas. Madrid, Barcelona y Sevilla, ¿eh? Ojo, entre todas las capitales andaluzas, 2.500. Claro, cuando Sánchez, Óscar Puente o Bolaños se refieren a la dignidad, a la corrupción, ¿se refieren también a los golfos de la FAFE? ¿Al Tito Berni? ¿Al hermanito? a la pulcritud de Begoña? De verdad, seamos sinceros, ¿eh? Para enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso, ¿la solución de Pedro Sánchez es Óscar López? En fin, y mi postdata. Tema del día, sin duda popularmente hablando, el beso de Rubiales a Jenny Hermoso, hoy el juicio en la Audiencia Nacional. Rubiales se enfrenta a 2 años y medio de cárcel, acusado de agresión sexual y coacciones. Momento clave para mí, en la declaración de Jenny Hermoso esta mañana, escucha.
Me dice que por favor le ayude, que haga un vídeo con él, y yo le dije que no. Me pidió por favor por sus 2 hijas que estaban atrás en el avión llorando, y yo le dije que lo sentía, todo el rato le dije lo siento, pero yo no voy a hacerlo. Y también me dijo una cosa, que esto pues de cierta manera sí que me dolió un poco más, que fue como, a ti y a mí nos gusta lo mismo.
A ti y a mí nos gusta lo mismo, en referencia a lo que le guste sexualmente. Es impresionante, ¿eh? Bueno, el famoso beso, la actitud de Rubiales, el tono, cosas como esa, o cogerse las partes junto a la reina en el palco, todo es tan patético como bochornoso. Le define. Pero el uso político del caso y la demagogia también. Mira, partiendo de la base de la superioridad y del nivel de Rubiales, partiendo de esa base, partiendo de que el beso está absolutamente fuera de tono, de lugar, de sitio y de cualquier nivel de repugnancia, la pregunta es, 2 años y medio de cárcel por ese beso? Titulares.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este lunes 3 de febrero. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Buenas tardes. Donald Trump congela durante un mes los aranceles a México que entraban en vigor mañana.
En paralelo, México se ha comprometido a desplegar hasta 10.000 soldados de la Guardia Nacional en su frontera norte. Veremos qué pasa con los aranceles a China y a Canadá. En menos de una hora está previsto que Trump hable con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está ya en Washington para verse mañana con Donald Trump.
Hoy se reunirá con el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff. Esta visita coincide con el inicio de negociaciones de cara a la segunda fase del alto el fuego en Gaza. Ojo, que en Cisjordania siguen los bombardeos como en plena guerra, ¿eh?
Ya son 900 los muertos en la República Democrática del Congo por los combates entre el ejército y los rebeldes.
Naciones Unidas alerta de que todavía hay muchos cadáveres en las calles de Goma. Cifran casi 3.000 los heridos por estos enfrentamientos que comenzaron ya hace semanas. El movimiento M23 ha tomado la estratégica ciudad de Goma.
Dimite el hasta ahora líder de Vox en Castilla y León, Juan García Gallardo, por discrepancias con Santiago Abascal.
Deja la política, ojo, fue vicepresidente de la Junta en Castilla y León, ¿eh? Acusa a la Dirección Nacional de ocupar cada vez más espacios en detrimento de los demás. Esta decisión llega días después de que el partido expulsara a 2 procuradores de Castilla y León por pedir primarias.
11 detenidos por adoctrinamiento terrorista en varias ciudades españolas.
7 de ellos entre Pontevedra y Madrid eran muy activos en redes sociales y alguno de ellos contaba con decenas de miles de seguidores. Tenían interés en la ejecución de ataques suicidas y estaban en un avanzado estado de radicalización.
Detenida una mujer por dejar solos a sus hijos en su domicilio de Calvià, en Mallorca.
Uno de ellos, una menor de 16 años, estaba sola y a cargo de su hermano, un bebé de 10 meses, que encima estaba enfermo. La puerta de la vivienda estaba cerrada con llave, los niños no tenían comida ni medicamentos. La chica relató varios episodios de maltrato físico y psicológico tiempo atrás.
Nuevo récord en la llegada de turistas a España tras recibir casi 94 millones de personas en 2024.
Es un 10% más que en 2023, gracias sobre todo al crecimiento de la llegada de asiáticos. El gasto total también se dispara un 16% hasta los 126.000 millones de euros. Cataluña es la comunidad preferida y Reino Unido el principal mercado emisor. Y nos quedan los deportes.
No hay semana sin polémica arbitral. El Real Madrid presenta una queja ante la Federación Española de Fútbol y ante el CSD por los árbitros en la derrota frente al Español. Dicen que fue una actuación grave y esta noche termina la jornada en Primera División. A las 9 el Girona recibe a Las Palmas.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
A esta hora tenemos precipitaciones que pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas en el entorno del Estrecho y el mar de Alborán. Los termómetros marcan mínimas de 0 grados y máximas de 13 grados. De cara a este martes no se descarta algún chubasco localmente fuerte de madrugada en Melilla. Heladas moderadas a fuertes en la cordillera Cantábrica, Pirineos y también la zona de la meseta norte. Los termómetros bajarán. De hecho, Aragón y Castilla-La Mancha estarán en alerta amarilla por bajas temperaturas.
Te contamos una cosita más. A esta hora, Andalucía mantiene activada la alerta amarilla por temporal. Solo en Málaga, que está en situación de preemergencia, se han registrado más de un centenar de avisos por las fuertes lluvias. No ha habido daños de gravedad, pero los servicios de emergencias han tenido que actuar por inundaciones en calles, sótanos o garajes. Última hora, Laura Cascajosa.
Las fuertes lluvias han generado más de un centenar de incidencias en la provincia de Málaga, donde el riesgo se ha mantenido hasta las 8 de esta tarde, cuando se ha desactivado el aviso amarillo que ha permanecido operativo durante todo el día en la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce y la Serranía de Ronda. En Torremolinos han caído casi 90 litros por metro cuadrado en apenas 3 horas, lo que movió al ayuntamiento a pedir que no llevaran a los niños al colegio. En Fuengirola se han llegado a registrar 65 litros y en Málaga capital, en el aeropuerto, hasta 40. La Junta de Andalucía ha mantenido activo este lunes el plan de preemergencia y apuntan a que la situación está controlada ya que no se han registrado incidencias graves, más allá de anegaciones de sótanos o situaciones de bolsas de agua en determinadas calles.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto y desplegamos 3 chinchetas más o menos cerca de España. ¿Qué tal, Enrique? Profe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, nos quieres hablar de cosas que están pasando en Suecia. ¿Por qué?
Bueno, porque es un acontecimiento, en mi opinión, sorprendente, ¿eh? Suecia, ya sabes, es un país considerado, pues, de los más pacíficos y acogedores de Europa, ya sabes, las democracias nórdicas. Bueno, pues está viviendo una ola de violencia inédita, sobre todo en los barrios del sur de Estocolmo. Para que te hagas una idea, se está produciendo, según las estadísticas, ahora mismo un atentado al día, una explosión, pero no una explosión de petardos, son granadas de mano y se trata de los intercambios que, de intereses, por decirlo así, de las bandas mafiosas, mafias que se están implantando en el país y, bueno, pues que han dejado perpleja a una policía que no estaba acostumbrada a esta situación. Algunos vinculan esta deriva con la emigración, con la llegada de refugiados de otros países. Podría ser porque han encontrado correspondencia en algunos actos delictivos en Bosnia, en Turquía o en Irak, pero la verdad es que los suecos están muy preocupados por esta efervescencia de la violencia. Ya te digo, una explosión al día de granadas de mano, no de petardos. Claro.
Hablando de explosiones, en este caso, no sé si de terremoto político-social, en Serbia. Ha caído el presidente, pero se está montando un pollo importante, ¿no?
Es verdad, sí, decía terremoto y no refiriéndome a los que se han detectado en Santorini. Sabes que en la isla de Santorini esta noche se han detectado un montón de terremotos y la gente está huyendo, pero no, en Serbia es otra cosa. En Serbia las protestas que ya llevan pues unos meses por la corrupción que estallaron después del accidente del derrumbe de una estación de tren en Novi Sad y que causó 15 muertos, no se han detenido a pesar de la dimisión del primer ministro, sigue en el poder el presidente Vučić. Y la novedad de hoy, de esta misma tarde, es que los abogados, todos los abogados serbios, se han puesto al lado de los estudiantes y han dejado de trabajar. Es decir, todos los abogados de Serbia a partir de hoy se han impuesto un paro de 30 días. Es decir, durante 30 días toda la justicia del país estará paralizada en relación con estas protestas. Es decir, que efectivamente el concepto de terremoto o de revolución, en fin, ahí está la cosa.
Oye, y cruzamos el estrecho, nos vamos a Marruecos, siempre interesante nuestro vecino del sur. ¿Hoy por qué?
Bueno, he leído una noticia que puede que se cumpla, puede que no, pero en fin, parece ser que el fabricante turco de drones Baykar, que es ahora mismo es el gran triunfador en todos los escenarios bélicos, porque se han revelado como ser uno de los instrumentos más eficaces en la nueva doctrina militar, pues estaría cerrando las condiciones para instalar una fábrica, no solo hacer de Marruecos su principal proveedor cliente en la zona, que ya lo es, sino que están pensando en construir una fábrica de drones militares en Marruecos, pues probablemente para surtir desde ahí a sus clientes en África y mantener la producción, porque la producción, la demanda está creciendo de una forma exponencial tremendo. Bueno, pues eso, digamos, es una cosa que llama la atención y que, bueno, yo creo que es conveniente que nosotros lo sepamos, pues porque eso obviamente pues mejora mucho las condiciones militares de Marruecos.
Lo que faltaba, si a eso le unes Israel, Estados Unidos y tal, en fin, igualito que igualito que nosotros. Gracias, Enrique, como todos los lunes, un abrazo.
Un abrazo.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Mariano Rajoy con Herrera, aquí en COPE. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cree que Pedro Sánchez debería convocar elecciones porque no tiene presupuestos? Y además el expresidente del gobierno está preocupado por el pacto fiscal con Cataluña, algo que él nunca aceptó.
Esto no es propio de un país serio y de una democracia asentada. No se aprueban los presupuestos. Un señor que se ha fugado y que no vive en España, perseguido por la justicia, está condicionando la política del gobierno. Vemos un país muy dividido, pues lógicamente yo estoy triste y espero que esto se pueda resolver pronto.
Justin Trudeau, todavía primer ministro de Canadá.
Tras el retraso de la implantación de aranceles a México, Canadá también espera llegar a un acuerdo con Trump. En menos de una hora ambos van a hablar por teléfono.
Como he dicho en otras ocasiones, si el presidente Donald Trump quiere una nueva era dorada para Estados Unidos, el mejor camino es que trabaje codo con codo con Canadá en vez de castigarnos.
El Papa Francisco en la Cumbre Internacional por los Derechos del Niño.
Se está celebrando en el Vaticano y además hay presencia de varios mandatarios mundiales. El Papa ha enviado un mensaje de condena del aborto.
En nombre de la lógica del descarte en la que el ser humano se vuelve omnipotente, la vida del que va a nacer se sacrifica mediante la práctica asesina del aborto. El aborto elimina la vida de los niños y corta la fuente de esperanza para toda la sociedad.
María Arnau es una voluntaria en Cáritas.
Está a punto de finalizar en el Senado la tramitación de la ley de desperdicio alimentario. Se tiran millones de kilos de alimentos a la semana. En Cáritas, por ejemplo, hay iniciativas que transforman los alimentos donados.
Llega a la empresa de inserción y tienes primero que todo revisar que esté todo bien, revisar fechas de caducidad. Todo este trabajo que tú has hecho con el producto donado, al final también tiene un precio. Oye, si tú pones un pote de mermelada, como yo lo he transformado, lo he seleccionado, pueda cobrar lo que vale.
Y el sonido musical, qué simpática. Beyoncé.
Beyoncé Beyoncé, que con Cowboy Carter ha conseguido el Grammy al álbum del año, algo que no había conquistado a pesar de ser la artista con más nominaciones de la historia. Ha tenido 99 y ha conseguido además 32 premios. Ha sido sin duda la reina de la gala de la música, pero nos vamos de una diva estadounidense a otra diva española, Melody.
Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para...
¿Cómo se ha notado el cambio, Esta canción se titula... Sí, es que ha sido brutal. Esa diva va a representar a España en Eurovisión. Va a ser el 17 de mayo en Basilea. ¿Te puedo preguntar opinión? Bueno, puedo hacerlo. ¿Vas a contestarme sobre esta canción?
No, es que me da igual lo que se presente.
¿Te da totalmente igual?
O sea, a mí el rollo este de Eurovisión, del Benidorm y tal, me supera. Lo siento mucho. He llegado a mi umbral de incompetencia y de incomprensión de las cosas.
Desconectamos entonces.
Sí.
Perfecto.
Gracias.
De nada. Adiós. Adiós.
Cambiame.
Cambiamos. Venga, dale.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Que hacerlo por ti no es a cambio de nada. Todo lo que esperaba es verte feliz. No hay apoyo más.
Detrás de los titulares de un periódico que pone el foco en la despoblación que afecta a las zonas rurales en España, existen muchas historias anónimas de personas que se enfrentan al reto de no abandonarlas a pesar de las dificultades. En este sentido, el próximo mes de abril, Fundación MAFRE va a lanzar la segunda edición de Más Rural, una convocatoria de ayudas por valor de 18 millones de euros para poder realizar proyectos que impacten de forma directa en la mal llamada España vaciada. Ayudas para la población rural. Lola Moya es directora de Fondos Europeos en Fundación MAFRE.
Concretamente son en el ámbito del empleo, donde lo que se persigue es generar oportunidades de trabajo adaptadas al entorno, es decir, la identificación de personas en colectivos vulnerables que sean susceptibles de participar, la formación orientada al empleo y la colocación y afianzamiento de ese empleo que van a poder conseguir gracias a estos proyectos.
En el ámbito de los cuidados, se busca mejorar el acceso de los entornos rurales a los servicios sociosanitarios.
La escasez y limitación de estos servicios fundamentales en el ámbito rural es claramente una de esas grandes desigualdades que sufren sus habitantes. Por eso, Fundación MAFRE, a través de su convocatoria Más Rural, va a seleccionar proyectos en el ámbito de los cuidados, siempre dirigidos al entorno rural.
Uno de estos proyectos está dirigido a tratar con personas con trastorno del espectro autista. Piénsalo. Las dificultades, como pueda ser la escasez del transporte público, la falta de un dentista o una farmacia, cuando hablamos de una persona con TEA, se multiplican. El objetivo es involucrar a familias, profesorados, servicios sociales y ayuntamientos para cambiar la mentalidad y favorecer la plena integración. Karachi Oruge Uribe es la coordinadora del proyecto Más Rural TEA de Autismo España.
Que está marcando una diferencia real en la vida de muchas familias en nuestras zonas rurales. Desde nuestra experiencia sabemos lo difícil que puede ser para las personas con autismo y las familias acceder a los apoyos que necesitan, especialmente en los entornos rurales, donde los servicios especializados son más limitados.
Revertir la despoblación, el abandono que han sufrido miles de pequeños municipios de toda nuestra geografía, no va a ser fácil, no nos engañemos, pero la suma de esfuerzos, de ilusiones, de recursos, es el camino para lograrlo. Se lo debemos a las generaciones actuales que viven en el entorno rural y a las que están por venir. Fundación MAFRE, 50 años construyendo un futuro más humano.
Quiero verte danzar.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. Hoy hemos escuchado a Jenny Hermoso por aquel beso no consentido que le dio Rubales. Ha empezado el juicio. Hola, Silvia.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Bueno, es como si tu jefe te diese un beso, nos dice Juan. Algo similar piensa esta otra oyente, aunque no tiene muy claro cómo va a acabar este proceso judicial. Os escuchamos en el WhatsApp de La Linterna, en el 600544555.
No se debería permitir estas acciones en ningún sector, pero mucho menos en un jefe o un superior. Pero como siempre, quedará en una sanción leve o en nada.
Cascabeles.
del Catacali.
Abierto está el debate, veremos de qué queda la cosa. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite y Reque proponen temas.
Yo hoy me detendría en un detalle. En la defensa del fiscal general del Estado, ha escrito un documento dirigido al magistrado Hurtado en el que le pide que se evite la difusión de los datos del procedimiento que se sigue contra el fiscal general. Es curioso que esto lo haga nada menos quien está investigado por revelación de secretos, precisamente de datos protegibles de un ciudadano normal.
Te propongo varios temas. Uno es la salida de García Gallardo de Vox. Tenemos la guerra comercial y en la crónica de tribunales no se me puede escapar hacer algún comentario sobre Rubiales en el banquillo.
Pues apuntados quedan los temas. Pareja, luego hablamos. Precisamente a las 9, 8 en Canarias, en nuestro tema del día, vamos a analizar la guerra de aranceles de Donald Trump con medio mundo. Ha abierto negociaciones, pero el pollo ya está montado. Luego en clase de economía vamos a hablar de economía real, un sector interesante porque hablan poco, pero oye, las peluquerías hoy han protestado para que le rebajen el IVA, recuerdas, del 21%. Será a partir de las 9 y media en clase de economía, 8 y media en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Te escuchamos en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555. Apúntatelo, 600-544-555. Y también nos puedes encontrar en Instagram, en exposito-cope.
En la Baja Padana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila, viejos valses vieneses.
Deportes en La Linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
Me da pena, Ángel, que quites a Franco Battiato, de verdad, o sea...
Ay, buenísimo.
Mira. Casi prefiero hablar yo sobre esta música más que sobre la careta de deportes, Ángel, qué barbaridad.
¿Qué nos traes?
Te voy a contar la última hora del mercado de fichajes, cierra en 3:30 y, por supuesto, las reacciones a esa carta súper contundente hoy del Real Madrid cargando contra los árbitros, contra el sistema arbitral. En definitiva, un lío que hay montado, Ángel, a estas horas con esa carta de Madrid, tremendo, que te lo cuento nada, en 3 minutos.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Laura tiene 29 años, 2 trabajos y sigue compartiendo piso.
Y Antonio paga un alquiler tan alto que no puede ahorrar para comprar una casa.
Desde que nos casamos ya son 5 años y 5 años que llevamos de alquiler.
Hoy, en España, se necesitan hasta 8 años de sueldo bruto para comprar una vivienda. En los 80 eran 3.
Este jueves, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España buscando respuestas al gran desafío de nuestro tiempo, el acceso a la vivienda.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con el plátano de Canarias?
A solo 1,49 el kilo. Un 30% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Esta vez todo va a salir bien.
Ya tengo todo listo. He comprado jamón de ciervo, cecina, foie, fit tartar y solomillo Wellington.
Anda, pero si Sara es vegana,
al súper otra vez.
Para tu tranquilidad, en O2 cuidamos cada detalle para que todo funcione a la perfección. Por eso no tendrás sorpresas de ningún tipo, tampoco en tu factura. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. En apenas 3 horas y media se cierra el mercado de fichajes. Ya te cuento la última hora. Ya te adelanto que no hay demasiados movimientos en este mercado invernal, pero es que han pasado 48 horas de la derrota del Real Madrid en Cornellá y se sigue hablando y mucho de esta jugada.
A correr Mbappé, ojo que tiene una autopista, se puede ir, le puede quitar las pegatinas a todo el español, el balón en el largo, ahí bola entrada.
Pero fue la tarascada que ha recibido sí. En esa carrera Mbappé.
De Carlos Romero.
Que se esa ha quedado tendido en el césped.
Si le ha tocado, es roja, porque va con los tacos.
Ni el VAR, ni Muñiz Ruiz sacaron tarjeta roja al futbolista del Real Club Deportivo Español. Y durante el fin de semana, el Madrid ha mostrado, y mucho, su descontento con estos vídeos en su televisión.
Una decisión incomprensible, inexplicable. Un escándalo mundial. Esta es una liga manchada por los herederos de Negreira. Y desprestigia el fútbol español.
Pues bien, el conjunto blanco hoy, esta tarde, ha ido un paso más allá porque Melchor Ruiz, una carta abierta durísima a la federación con copia al Consejo Superior de Deportes.
Sí, con 4 folios donde se dice que las decisiones contra el Real Madrid han alcanzado un nivel de manipulación y adulteración tal que ya no se puede ser ignorado. Lo sucedido el sábado ante el Español, dice, no tiene que ver con interpretaciones o errores arbitrales. Dice que es una repercusión mundial la que ha tenido con la consiguiente falta de credibilidad del arbitraje español. De la gravedad de las 2 jugadas más importantes ante el Español, es decir, la de Mbappé y la del gol anulado Vinicius, solicitan 2 cosas. Primero, las conversaciones entre el VAR y el colegiado en ambas jugadas. Y, en segundo lugar, las conversaciones de los integrantes de la sala VAR. La nevera, para ambos colegiados, en caso de que sea cierta, dice el comunicado, demuestra lo injustificable de las decisiones que tomaron ambos árbitros durante el partido y demuestra la denuncia del Real Madrid del perjuicio sistemático que viene sufriendo hace tiempo. Los arbitrajes e irregularidades del VAR contra el Real Madrid, cita que vienen de muy lejos y recuerdan que un juez, por ejemplo, calificó como manipulación de imágenes lo sucedido en Mestalla el 7 de diciembre del 2023 en el caso de Vinicius. Concluye el comunicado diciendo: este sistema arbitral desacreditado no se soluciona con algunos cambios de directivos, sino que necesita una reforma total de su estructura hasta los que la integran, estableciendo además imprescindible un mecanismo de control para evitar que esto se repita, este escenario de descrédito que vive el arbitraje español.
El conjunto blanco esta misma tarde ha puesto en tela de juicio, por tanto, todo el sistema arbitral. A esta hora no hay reacción pública de la federación, pero sí que ha hablado Fouto, lo acaba de hacer en Twitter, el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Sí, respuesta en sus redes sociales. Dice Tebas que no le sorprende en absoluto la carta del Real Madrid, ya que no dice nada diferente a lo de su televisión. Habla Tebas de que muchos defienden, entre ellos la Liga, un cambio radical en el sistema arbitral, acercándose al modelo inglés o alemán, con una organización completamente diferente y mucha más transparencia en todas las decisiones estructurales del arbitraje español. Pero lo verdaderamente llamativo es que, dice Tebas, en una reunión el 19 de abril de 2023, debatimos en la Liga e incluso votamos este cambio. Y ojo, esta es la noticia, Charlie, el Real Madrid se opuso mostrándose tibio y sin poner soluciones. Se Se pregunta Tebas, ¿tendrá algo que ver que en aquel momento el presidente de la federación era Rubiales y Florentino Pérez era miembro de la junta directiva de la federación? Y ojo, el caso Negreira, dice Tebas, ya estaba en el juzgado y el Real Madrid tardó semanas en personarse. ¿Por qué? Por cierto, en lo que respecta al sistema corrupto, pocas decisiones pueden dar. Y no me refiero al Real Madrid como institución.
Seguro que durante la tarde y durante la noche van a seguir llegando reacciones a esta carta tan dura por parte del conjunto blanco. Sí que nos ha llegado una desde Barcelona hoy, Rafa Nadal, en la gala del Mundo Deportivo.
No lo sé, al final no he visto la carta, no puedo opinar sobre cosas que no he visto. Sí que es verdad que la entrada me pareció exagerada, teniendo un VAR que no se expulse. Más que nada porque por la salud de los jugadores, yo creo que esto se debería penalizar especialmente más que otras cosas. Si me preguntas si creo que era roja, para mí era magenta.
La federación de momento no dice nada de la carta del conjunto blanco, pero esta mañana sí que el Comité Técnico de Árbitros Munilla hemos conocido que va a aplicar la famosa nevera a los protagonistas del arbitraje del pasado sábado en Cornellá.
Sí, señor. Como viene contando Deportes Cope, esta mañana el jefe de los árbitros, Luis Medina Cantalejo, ha convocado a todos los colegiados de la Liga a una reunión que ha servido de reprimenda por los errores del fin de semana. Y en esa reunión se ha decretado nevera para los árbitros del Español Real Madrid, Muñiz Ruiz en el césped e Iglesias Villanueva en el VAR, que van a estar algún partido sin pitar.
Sobre este asunto debatimos hoy 8:35 con Tomás y con Emilio.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
El Madrid ha puesto hoy negro sobre blanco lo que lleva diciendo muchas semanas a través de su canal de televisión, así que por eso preguntamos hoy, Tomás, Emilio, ¿la no expulsión es un error puntual o es una campaña contra el conjunto blanco, como defiendes desde la Casa Blanca? Empiezo por ti, Tomás, ¿tú qué piensas?
Yo creo que fue una jugada gris, que dicen los sabios, una jugada confusa, mucha gente alrededor de Romero y Mbappé, y el árbitro además le cegó el sol, pasaban de las 10 de la noche, pero así fue. Cornellá es famosa por sus auroras boreales. Allí pasan cosas que no pasan en otros lados, más que en el norte de Europa, ¿no? No sé, leo que han metido en la nevera los dos, al árbitro y al VAR, y me parece bien. Mbappé fingió y no fue amonestado. Nevera, querido, que no les falte el whisky.
Emilio,
o lo tomamos a coña o no tiene solución esto. Riámonos.
Emilio, ¿cómo ves lo que ha pasado en las últimas horas, sobre todo?
Yo creo que hay una cosa muy importante, importantísima, que es que por fin el Real Madrid y su presidente se quitan las máscaras ya. O sea, ahora ya es una carta firmada por un ser superior dentro del club. Ya no son las bromas ni las coñas de Real Madrid Televisión. Ahora ya es una protesta formal que se eleva al Consejo Superior de Deportes. Por cierto, al Consejo Superior de Deportes, que le echó una mano al señor Laporta. A ver si ahora le echa una mano también al señor Florentino Pérez. Me parece ciertamente bastante esperpéntico que el Real Madrid, que como muy bien dice Simeone, lleva 100 años con ayudas arbitrales, ahora proteste porque ciertamente tenían que haber expulsado a ese muchacho. Eso es verdad. Pero el Madrid es el Madrid y yo no quisiera ser el árbitro del partido del sábado, desde luego.
A nuestros oyentes, Antonio Pérez del Castillo, le hemos preguntado si lo de la no roja del pasado sábado creen que es un error puntual o una cierta campaña contra el conjunto blanco.
Y 1.300 votos hasta ahora en nuestra cuenta de @deportescope y el resultado está muy igualado, pero son más los que ven un simple error puntual, un 55%. El restante 45% sí habla de una campaña contra el Real Madrid en la no expulsión del pasado sábado.
Veremos si el Barça, a partir de ahora, dice algo de esto, porque ayer Bayori, Hansi Flick desde el Barça, poco o nada se ha hablado de árbitros.
Sí, no, porque básicamente el técnico del Barça no vio nada de lo que sucedió en Cornellá. Llevaba el hombre sueño acumulado de la semana, venía de partido de Champions contra el Atalanta, el cuerpo le pedía descanso, tenía que levantarse temprano el domingo, así que el sábado se fue a dormir muy pronto sin ver nada del Español Real Madrid. Así lo contó él después de ganarle al Alavés.
Para ser honesto, no he visto el partido de ayer. De verdad, los últimos días han sido muy estresantes y creo que lo mejor para el estrés es dormir. Y por supuesto,
en cambio, el que sí hoy nos ha dejado una reflexión acerca del estamento arbitral, Antonio, ha sido el Cholo Simeone en la previa de su partido frente al Getafe.
Sí, Charlie, tiene el foco muy puesto en lo deportivo, que es mañana Copa Getafe, el sábado Derby. Bernabéu no alimenta ni participa de ninguna polémica, todo lo contrario, elogia la figura del árbitro y reconoce la dificultad de su desempeño.
Bueno, yo creo que históricamente siempre los árbitros han estado en el foco. Es un lugar donde todos opinamos, pero es muy difícil estar en el lugar de ellos, muy difícil tomar las decisiones que tienen que tomar a tanta velocidad de ejecución. Hoy tienen el VAR, que obviamente puede favorecer y ayudarnos a todos a que sea todo mucho mejor. Y nada, yo creo absolutamente en eso.
Por cierto, que en el último partido del Atleti, el Mallorca reclamó una roja a Gallagher, una roja que no se sacó, y Munilla ha provocado otro neverazo para los colegiados de ese encuentro.
Tal cual, no solamente se ha pasado factura, Charlie, a los árbitros de Cornellá, porque el jefe Medina Cantalejo también ha mandado a la nevera a los árbitros de ese partido, Atlético de Madrid-Mallorca, que son o eran García Verdura y Figueroa Vázquez, y efectivamente por no expulsar a Gallagher por esa dura entrada a Jan Salas. Y por cierto, nevera también en segunda división, en este caso para Lax Franco y González Francés, árbitros del Eldense Granada, por arbitrar mal una entrada duda parecida a la de Mbappé.
8:40, hablamos ahora de tribunales.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ha comenzado hoy el juicio contra Luis Rubiales en la Audiencia Nacional y así abandonaba hoy los juzgados Jennifer Hermoso.
¿Qué tal, Jenny? ¿Te has sentido cómoda declarando?
Jenny Hermoso Avilés, que ha sido hoy, por supuesto, la principal protagonista en este primer día de juicio.
Sí, Jenny, que ha declarado alrededor de 2 horas y 20 minutos, donde ha dejado claro que el beso no fue consentido de Luis Rubiales, que no supo cómo reaccionar, que se sintió violentada, no respetada, y que tuvo claro que el beso se lo dio su jefe, algo que entiende no debió ocurrir en ningún contexto. Dice que desde aquel día no ha podido vivir libremente, que lo ocurrido manchó uno de los días más felices de su vida, y además ha denunciado presiones de varios miembros de la federación las horas y los días posteriores a lo sucedido. Atento, Charlie, porque así ha explicado Jenny la conversación con Rubiales tras lo sucedido en la entrega de premios en la final del Mundial.
Me dice que por favor le ayude, que haga un vídeo con él, y yo le dije que no, que yo no iba a hacer nada, que yo no había propiciado nada, que no había querido hacer ese momento y que yo no era quien para hacer ningún vídeo, que si quería que lo hiciese él. Me pidió por favor por sus 2 hijas que estaban atrás en el avión llorando, que lo estaban pasando muy mal. Y yo le dije que lo sentía, todo el rato le dije, lo siento, pero yo no voy a hacerlo. Y también me dijo una cosa, que esto pues, de cierta manera sí que me dolió un poco más, que fue como, a ti y a mí nos gusta lo mismo.
Vienen días intensos en la Audiencia Nacional, porque aparte de la declaración hoy de Jennifer Hermoso Ganga, han pasado más cosas en este primer día de juicio.
Han declarado 2 testigos que han reforzado de alguna manera el testimonio de Jenny Hermoso. La exdirectora de fútbol femenino de la Federación, Ana Álvarez, ha reconocido que Rubiales le abroncó por no conseguir que Jenny se tranquilizara, ya que veía a la jugadora preocupada en el avión por el comunicado que querían publicar en su nombre. Y luego la jefa de prensa de la selección, Patricia Pérez, que ha revelado una encerrona, según ella misma, porque le hicieron testificar ante el Departamento de Integridad de la Federación y asegura que la gente de la Federación ya le tenía preparadas las respuestas y que tuvo que revisarlas porque pusieron palabras en su boca que ella no había dicho.
8:42, faltan algo más de 3 horas para que se cierre aquí, en España, en la Liga, el mercado de fichajes.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
No es una operación propiamente de la Liga, pero sí que es una operación que afecta y mucho al Barça, que puede pescar unos cuantos millones en estas últimas horas de mercado, ¿verdad que sí, Víctor Navarro?
Sí, por Nico González, que se va al City, lo vende el Porto. Unos 20 millones de euros se llevará al Barça en 2023. El Barça se lo vendió a los portugueses por 8,5 millones de euros. Se reservaron un 40% de una futura venta y ese 40% son unos 20 millones de euros. Hay que descontar de la operación, que llegará hasta los 60 millones, paga el City de Pep. Hay que descontar un 10% de porcentaje también que se lleva la agencia de Jorge Méndez. Así que esos millones no los gasta ahora el Barça, pero para el mercado de verano tendrá 20 millones de euros más para fichar, quién sabe, a una estrella como quieren Laporta y Deco.
Venga, pues hasta ahora nos damos una vuelta por el mercado de fichajes. Empezamos en Getafe con mucho movimiento, Gema Santos, en el conjunto de Ángel Torres en las últimas horas.
Mucho, mucho movimiento, Charlie. Te digo primero las cosas oficiales. El Geta ha conseguido sacar a Carles Aleñá, le cede al Alavés hasta final de temporada y esta salida ha liberado la suficiente masa salarial para fichar a Juan Bernat, que llega libre tras rescindir con el Villarreal. Desde allí va a llegar también Ramón Terrats, cedido hasta junio sin opción de compra, y hasta hace un ratito, Charlie, el Como ha estado insistiendo con 15 millones de euros para llevarse a Borja Mayoral, pero Ángel Torres se ha cerrado en banda y dice que Mayoral no se mueve.
¿Le va a dar tiempo Ocaña al Real Betis a intentar fichar un delantero de aquí a las 12 de la noche?
Todo indica que sí, porque está negociando con el Cucho Hernández, el que fuera futbolista del Mallorca, del Getafe, del Huesca, que ahora está en el Columbus de la MLS, y llama la atención porque es una operación que, aunque él acaba contrato en diciembre, podría rozar los 10 millones de euros. Y ojo, porque lleva sin competir desde el 3 de noviembre el Cucho Hernández, el jugador que quiere el Betis para la delantera.
En el Sevilla, Víctor, en estas últimas horas están más pendientes sin duda de la operación salida.
Sí, parece que va a haber pocas novedades de última hora. El mercado se va a cerrar con los fichajes de Adams y Vargas y las salidas de los fichajes fracasados, Barco y Nacho, que ya están fuera. Suso, salvo novedad inesperada, va a acabar su contrato en el Sevilla, que finaliza el próximo verano.
A Valencia hoy, Villarejo, también ha llegado hoy una nueva cara.
Sí, a las 4 ha aterrizado en Manises Iván Jaime, el mediapunta malagueño procedente del Porto, llega cedido con una opción de compra de 7 millones. Además, Germán Valera se marcha cedido al Elche y a esta hora cierra con el Levante cortar la cesión de Dani Gómez para que los granotas traspasen al delantero al Real Zaragoza.
Y el colista, el Real Valladolid, Juan Carlos Amonde, que está pendiente en las últimas horas.
En Zorrilla se trabaja para cerrar este periodo de fichajes con entre 4 y 6 caras nuevas. Uno o dos laterales, un central, un mediocentro creativo y un extremo. Mientras, en la terminal de salidas nos encontramos a Luca Rosa, que tiene una oferta del Ajax holandés, a Iván Sánchez, a Maten Diaye, a Bachís y a Kennedy. Estos últimos con muy pocas posibilidades de salir en este mercado.
También Santi Duque, trabajo a contrarreloj en las oficinas del Club Deportivo Leganés.
Es, Charlie, la ventana más difícil de la última década. El Lega ha visto como todas las operaciones abiertas se han caído en los últimos días y ahora apura las horas para traer por lo menos un lateral zurdo, un central y un delantero centro.
A estas horas estamos en la sede de la Liga. Ángel García, algo que no habíamos contado, ¿cuáles son las inscripciones de última hora?
Pues mira, justo lo último en entrar, Charlie, ha sido lo que te ha comentado Gema, la llegada libre desde el Villarreal al Getafe de Juan Bernat. Ha entrado también la cesión, aunque de momento validada solo provisionalmente, de Iván Jaime al Valencia, procedente de Oporto, y lo anterior, ya es de esta mañana casi, que ha sido la cesión de Aleñá del Getafe al Deportivo Alavés.
También mucho trabajo de última hora, como suele ser habitual, jurado en la segunda división.
Sí, apunta nombres: Rubén Quintanilla, cedido de la Almería al Burgos; Ever Pena vuelve al Racing de Ferrol; Hassan Ndiaye, nuevo jugador del Cartagena; Aarón Martín, canterano del Tenerife, ficha por el Al-Qadsiyah Saudí, pero se queda en la isla hasta junio. El Elche se lleva a Pejeño, cedido de Las Palmas, y a Germán Valera del Valencia; a Javi Martón del Athletic, y ficha también a Javi Moreno del Arenteiro, el Albacete. Y tres que rescinden: se van Cuki Zalazar del Córdoba, Castel del Málaga, cuelga las botas en el Zaragoza Cristian Álvarez para trabajar en los despachos de la Romareda.
Mucho movimiento en el mercado internacional. Abel Madrigal, protagonizado por el Milán.
Sí, sí, es el protagonista del día. La llegada del delantero mexicano del Feyenoord por 32 millones, Santi Jiménez, y la cesión de Joao Félix hasta el final de temporada son sus dos operaciones. Unos 10 millones les cuesta, con el salario incluido el portugués. Otro que se marcha cedido sin opción de compra es Marco Asensio, que ya es nuevo jugador del Aston Villa de Unai Emery. Y el que se queda es Manuel Neuer, que ha renovado con el Bayern hasta 2026.
Enseguida estamos con los lesionados del fin de semana, pero Gema Santos, tomamos un poquito de aire, 8:47, y nos damos un buen paseo por Leroy Merlin.
Dame la manita, vámonos hasta Leroy Merlin, donde tienen un aviso muy importante para todos nuestros oyentes. Querido oyente, tú que nos escuchas, si tu pareja o tus amigos se encierran en casa y pasan todo el fin de semana cambiando el suelo o las puertas o pintando, no desesperes, es duro dejar de verlos, pero merece la pena, porque ya están esperándote las super ofertas de Leroy Merlin. Tienes esperándote hasta un 35% de descuento para mejorar tu casa sin parar, hasta un 35% de descuento. Aprovecha estas últimas horas, aprovecha las super ofertas de Leroy Merlin.
Ha sido la imagen más dura del fin de semana, el golpe que se llevó Conegni del Deportivo Alavés, pero Arrillaga, tenemos buena noticia de última hora.
Pues Tomás Conegni viaja ya hacia Vitoria después de recibir esta tarde el alta hospitalaria en Barcelona y tras pasar el protocolo que marcaba que había que repetir todas las pruebas, tanto el TAC cervical como el TAC craneal, como otras pruebas complementarias, y todo ha salido ok. Así que ya comenzará en breve la recuperación de su lesión.
Un día antes de Dubavía, Gaby sí que abandonó ayer el hospital de Barcelona.
Gaby está bien, ya está en casa después de descartar una lesión. El Barça explicó ayer por la tarde, como dices, la situación de centrocampista tras el tremendo choque de cabezas con Conegni cuando un lance del partido dejó a los dos jugadores tendidos en el césped y conmocionados. Es más, Gaby quería seguir jugando, pero los médicos y Hansi Flick le convencieron de que lo mejor era dejarlo. Si no hay sorpresas, el 6 del Barça estará el jueves en Mestalla.
Y finalmente, José Ángel Peña, que tiene Diallo, que se marchó ayer en muletas de Sevilla.
Las pruebas diagnósticas a las que ha sido sometido hoy revelan que el delantero rojiblanco sufre un esguince bilateral en su tobillo derecho. Diallo acabó lesionado el duelo ante el Betis tras una dura entrada de Marroca y abandonó el Benito Villamarín apoyado en muletas. En su caso, llueve sobre mojado, ya que hace dos semanas se dañó la misma articulación y se perdió el duelo ante el Leganés. En este caso, la lesión le puede tener en el dique seco como mínimo un mes.
Esto es la resaca de una jornada de liga que finaliza esta noche. Lo hace en 11 minutos, Albert Díez, con el partido entre el Girona y Las Palmas, que va a pitar Melero López.
Sí, el Girona juega para quedarse a un punto de Europa, alcanzar esa séptima posición. La Unión Deportiva Las Palmas quiere alejarse del descenso. Vuelven Gazzaniga, Miguel y Brian al 11 del conjunto catalán. Vicetich arranca desde el banquillo en los canarios.
Y mañana arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey. Lo hace a las 9:30 en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Getafe. Lo pita Cuadra Fernández. ¿Con qué noticias en los del Cholo Simeone, Antonio?
Bueno, buena noticia para el Atlético, que recupera a Javi Galán. Hoy ya ha trabajado con el grupo por primera vez. Ha confirmado el Cholo que lo va a incluir en la convocatoria, aunque finalmente tendrá que hacer 12 descartes y no sabemos si mañana será uno de ellos. Lenormand va a ser titular seguro porque no puede jugar el derbi por sanción y no va a haber muchas rotaciones en el 11.
Los números muy a la contra del Getafe, pero ¿con qué noticias en lo deportivo, Gemma?
Los números dicen que lleva 13 años sin ganar al Atleti desde que llegó el Cholo al banquillo, pero es que encima Charlie para mañana tiene 6 bajas el conjunto azulón, 3 por sanción, Álvaro Rodríguez, Diego Rico y Cova, y 3 por lesión, Niom, Soria, que tiene una fractura en la nariz, y aunque Emilla quieren ver cómo está mañana, seguramente también se lo pierda por su lesión en los isquios.
El Real Madrid juega el miércoles frente al Leganés y hoy Melchor, después del batacazo de Cornellá, ha comenzado a preparar el partido.
Sí, han vuelto al trabajo, primero de los dos entrenamientos que va a tener Carlo Ancelotti para preparar esa visita a Butar que para medirse al Leganés en los cuartos de final de Copa, partido en el que va a haber rotaciones, encuentro que va a dirigir dos viejos conocidos de la afición madridista, Alberola Rojas y Trujillo Suárez, bajas de Carvajal, Militao, Camavinga y Rüdiger, que va a estar de baja 4 partidos, precisamente los de se va a jugar la temporada del Real Madrid, Liga, Copa y Champions, mañana segunda y última sesión.
El Barça el jueves visita Mestalla con la buena noticia, Elena, de que puede reaparecer Dani Olmo.
Es lo que nos dicen fuentes del vestuario, que va a recibir el alta médica y va a reaparecer en la lista de Copa tras perderse los últimos 4 partidos por una sobrecarga en el sóleo. También va a reaparecer, en ese caso sobre el campo, Íñigo Martínez, que ya estaba disponible ayer. Por contra, seguirá de baja Christensen.
Y también a esta hora tenemos en marcha el último partido de la jornada de Segunda División. Un buen encuentro entre el Levante y el Racing de Ferrol, que Pedro Zamora arrancó a las 8:30 de la tarde.
Y con sorpresa de momento en Valencia, minuto 20 de la primera, ha marcado el Racing de Ferrol, que gana de momento 0-1 con gol de Dorrio. 20 de partido en Valencia, Levante 0, Racing de Ferrol 1.
Repasamos lo que ha sido noticia este fin de semana en Segunda División. Comenzamos, como hacemos todos los lunes, Pepe Torrente, con el equipo del fin de semana.
Racing de Santander 2-1 al Málaga, tercera victoria seguida y hasta 4 puntos de distancia con el tercero y el segundo.
¿El sonido de quién es?
De Ramis, el entrenador del Burgos. Perdió 2-0 su equipo frente al Sporting en el Molinón y el entrenador es que no puede ser más claro sobre la opinión que tiene sobre el encuentro, esos segundos 45 minutos de los suyos.
La segunda parte es para pedir perdón
a la afición, porque es una vergüenza. Es una auténtica vergüenza y yo me hago el responsable de que así haya sido. Es para pedir disculpas, que reflexionemos todos porque ha sido un desastre.
Y la figura del fin de semana es un tipo, Pepe, que mete bastantes goles.
Sí, Panichelli del Mirandés, doblete en el 3-0 contra el Elche, lleva ya 12 para estar en el podium de máximos goleadores de la categoría.
También repasamos lo que ha sido noticia este fin de semana en la Primera Federación. También buscamos ver justo al equipo de la jornada.
El Ceuta, Charlie, 9 jornadas seguidas sin perder, ha ganado los últimos 4 partidos en casa y ya es tercero en el grupo 2.
El sonido es de un ilustre de nuestro fútbol.
Y máximo accionista de l'Andorra, Gerard Piqué.
Y os digo en serio, o busquem una solució o
a curt, mig plaç. Es el órdago que le ha lanzado al gobierno de Andorra a cuenta de los líos con el estadio y con el equipo de rugby. El domingo el césped estaba impracticable, el próximo curso se les termina la concesión y Piqué fue muy contundente. Amenaza con llevarse el club fuera del país.
El sonido es de un exfutbolista del Barça, la figura, un delantero del Real Madrid.
Gonzalo, que vuelve a salir en esta quiniela, marcó 4 goles en la victoria en Algeciras y es la segunda vez, por cierto, que hace un póker esta temporada.
También repasamos lo que ha sido noticia de Teresa Vasallo este fin de semana en la Liga F.
Pues la gran sorpresa, Charlie, es que el Barcelona perdió en la Liga F por primera vez en 618 días. Lo hizo con el penúltimo de la tabla, el Levante. El Atleti empató y cayó al cuarto puesto, el Real Madrid goleó y se puede poner a 5 puntos del Barça en su partido pendiente contra la Real Sociedad, tercera clasificación que se juega mañana.
Y en la jornada internacional comenzamos el repaso a Avilés por la derrota durísima un día más del Manchester City en la Premier.
Sí, una goleada contra el Arsenal 5-1 que le deja cuarto a 15 puntos de la cabeza, una cabeza que tiene el Liverpool que también ganó y le saca 6 puntos al segundo. En Alemania ganó el Bayern y sigue líder también con 6 de ventaja sobre el Leverkusen. En Italia todo sigue igual, empató el Nápoles con la Roma y el Inter con el Milan, por lo que el Nápoles es primero con 3 puntos más que el Inter. Y en Francia el PSG logró un triunfo importante contra el Brest y mantiene los 10 puntos de ventaja sobre el Marsella.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Es, sin duda, la noticia del año, el traspaso de Luka Doncic a Los Ángeles Lakers.
Breaking news back here on SportsCenter, a seismic trade in the NBA.
Everyone is talking about this morning.
The Mavericks are trading Luka Doncic
to the Los Angeles Lakers for 10-time All-Star Anthony Davis.
Una operación con muchos nombres, con muchos matices, Parra, pero llega el momento de mojarse. ¿Quién crees que sale ganando con lo que ha pasado en la NBA en las últimas horas?
Pues yo creo que ganan los Lakers. Primero, porque se hacen con un jugador generacional, que hay que recordarlo, solo tiene 25 años. Además, de un plumazo, borran el problema de la falta de identidad cuando arranque la etapa post-LeBron. deportivamente, Charlie, no hay mucho más que añadir a la evidencia, pero es que además, económicamente, les va a poner a otro nivel, a nivel venta de camisetas, a nivel venta de entradas, a nivel patrocinadores. Es sin duda el traspaso más gordo en la historia de la NBA.
En la ACB, en cambio, Pilar Casado, hay que estar pendientes del Barça y de la mala racha que está teniendo el conjunto catalán.
Novena derrota del Barça en Liga, la de ayer ante el Baxi Manresa, tercera en la que encajan más de 100 puntos, son octavos, balance 19 y la Copa está a la vuelta de la esquina. Más claro no puede ser su capitán, Alex Abrines.
Perdón, no se puede decir otra cosa, perdón, que yo como capitán intento meter a todos en el barco, de jugar, de sentir que este es el Barça, que hay que ganar cada puto partido y aquí estaré hasta que acabe la temporada y ya veremos después los años que pueda estar aquí o no.
El Barça lejos del liderato, Pilar, porque ahora mismo es cosa de dos equipos.
Sí, Joan Plaza y Sumura Banca Andorra descabalgaron a Valencia del trío colíder, así que con 15 victorias ya solo quedan al frente de la tabla Madrid y Unicaja.
En tenis, Ángel, tras fin de semana de Davis, toca hablar de los españoles que tenemos y muchos repartidos por el mundo.
Sí, ya sabes que ganamos en la Davis, nos hemos metido en la segunda ronda, vamos a jugar en casa ante Dinamarca en septiembre y a partir de ahí pendientes de los españoles por el mundo. Acaba de ganar en Dallas Alejandro Davidovich y es semana de Rotterdam para Carlos Alcaraz y de Abu Dhabi para Paula Badosa.
En ciclismo hemos tenido un fin de semana con un poco de lío, Quique, en las Chanes de Mallorca.
Suspensión de la etapa sabatina por el mal tiempo, las caídas feas y la persistencia de algunos equipos que pararon a sus corredores tras el caos de los primeros kilómetros. José Joaquín Rojas, el director del Movistar, se quejó de la inacción de los organizadores de la Challenge y el director de la prueba, Manuel Hernández, le puso a caer de un burro a nivel 3.
No hemos estado hasta el final, Malvar, pero ya tenemos campeona, selección campeona del mundo de balonmano.
Sí, Charlie. Ayer los daneses derrotaron con contundencia y solvencia a Croacia por 32-26. Ojo que el conjunto danés no pierde un partido desde el Mundial, que cayó en octavos de final en el año 2017 contra Hungría. Desde entonces lleva 4 oros conseguidos en el 2019, 21, 23 y 25 y 37 partidos invictos, 36 victorias y un único empate ante Croacia en el año 2023.
En el próximo Mundial de Rugby, en ese esperamos estar con la selección española. Teresa Vasallo.
España necesita la derrota de los neerlandeses la próxima semana ante Georgia y una victoria este domingo en Suiza. Esto le daría el paso directo al Mundial 28 años después de su única participación.
Y dos apuntes más de fútbol para terminar. ¿Cómo dejamos el partido entre el Levante y el Racing de Ferrol, Zamora?
28 de la primera, Levante 0, Racing de Ferrol 1.
Informa Ángel García desde la Liga. El último fichaje, Camela, un lateral italiano que llega al Real Valladolid. De esto y de muchas más cosas hablamos a partir de las 11:30 en el partidazo. Antes, a las 9, tiempo de juego con ese partido en Primera División o si no, la linterna. Pero como siempre aquí, en la cadena COPE. Come on, baby, let me see what you have.